Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa.
Muy buenas noches, bienvenidos madrugada del 30 de agosto, último fin de semana antes del comienzo de la nueva temporada. Ya estamos en directo, eso sí, con algunos contenidos grabados, pero aquí, en directo, en los estudios centrales de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Ojalá estéis pasando unas buenas noches de verano, que los contenidos que la selección que os hemos preparado esté siendo de vuestro agrado. Para hoy, los que siguen. En primer lugar nos iremos hasta Chile, Colonia Dignidad, así se conoce a un extraño lugar en el sur del país, en donde se encuentran refugiados en la más absoluta discreción un grupo de nazis y sus descendientes que huyeron de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Nos habló sobre este asunto Raúl Núñez, un excelente investigador chileno con quien charlamos dentro de tan solo unos instantes. Después, monográficos. Bruno Groening, el protagonista de esta noche, uno de los curanderos y sanadores más polémicos del siglo XX. Sobre él los hablan Carlos Canales y Jesús Callejón. En nuestra segunda hora tenemos como invitado a Carlos Fernández, periodista argentino afincado en nuestro país. Publicó hace un tiempo un ensayo curiosísimo sobre el mundo de los santos más peculiares y las devociones más asombrosas que se dan en diferentes partes del mundo. También pasajes del terror. Hoy Peter Hurkos, un detective psíquico, un personaje insólito con sus presuntos poderes mentales, será capaz de perseguir a los criminales más terribles. Juan Antonio Cebrián os habla sobre él. También tendremos enigmas literarios y a Josep Guijarro, que en el último tramo del programa, este investigador catalán nos hablará sobre contactados, a mitad de camino entre el folclore y el misterio. Los individuos que dicen estar en contacto con otro tipo de inteligencias serán el argumento de nuestra charla con él. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En la parte técnica tenemos a Roberto Martín, en redacción a Nuria Ortiz, y que hoy nos traerá un informe azul y verde sobre los huracanes y su relación con el cambio climático, tema de actualidad. Por supuesto, a consecuencia del paso del huracán Gustav por el Caribe. El resto del equipo, con Martín Expósito y Silvia Casasola, ya están muy prontito, dentro de muy pocos días, ya con nosotros. Y antes de empezar, eso sí, queremos, quienes estamos aquí, todo el equipo y por supuesto todos los oyentes, enviar un gigantesco abrazo lleno de cariño y admiración y de condolencia, en este caso por desgracia, para dos de nuestros colaboradores, para Carlos Canales y Jesús Callejo. Los conocéis de sobra, los padres de ambos, el padre de Jesús y el padre de Carlos, han fallecido en las últimas horas, una triste casualidad. Nuestro pésame, nuestro abrazo y el enorme agradecimiento a sus progenitores por absolutamente todo. Carlos y Jesús, ya sabéis que toda la Rosa de los Vientos, todos los oyentes, todos los que hacemos este programa y por supuesto toda la cadena de emisoras Onda Cero os envía un fuerte abrazo. La 1:10, 12:10 en la Comunidad Canaria, hora de comenzar.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
Tras la Segunda Guerra Mundial, los nazis que sobrevivieron buscaron refugio allá donde pudieron. Y aunque hay mucho mito al respecto, lo cierto es que algunos de ellos se escondieron en lugares remotos. Lo hicieron con absoluta discreción. Quienes habían sembrado de terror el mundo buscaron lugares apartados donde pasar desapercibidos. Uno de esos lugares es Colonia Dignidad. Se encuentra en uno de los parajes más remotos del sur de Chile. Y allí continúan.
In my dreams.
como os acabamos de anunciar, viajamos hasta Chile. Allí nos espera un excelente periodista e investigador. Él es Raúl Núñez. Ya mismo lo saludamos. Raúl, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Raúl, la historia de Colonia Dignidad es casi una historia de película y va a ser muy sorprendente para todos nuestros oyentes, pero vamos a intentar reconstruirla y para hacerlo hemos de viajar en el tiempo hace más de 40 años, que es cuando llegan a Chile unos extraños personajes de origen alemán. ¿Pero quiénes eran exactamente? ¿De dónde venían estos individuos?
Bien, Colonia Dignidad tiene sus orígenes aquí en Chile en el año 60, a principios del año 60-61. Los dos nombres que se puede decir que son emblemáticos en este tema son Paul Schäfer, podríamos decir un oscuro cabo del ejército alemán, que llega a Chile junto con Hermann Schmidt, un ex aviador de la Fuerza Aérea Alemana, y llegan aquí con una idea, que es implantar una iglesia bautista cuyos orígenes habían existido ya en Alemania entre el año 55 y 60. Estos llegan aquí, que estas personas llegan con esta idea, una idea en principio religiosa, pero curiosamente también vienen y empiezan a llegar. Se ha detectado que los embarques de estas personas son en un puerto de Génova, en Italia. Empiezan a llegar personas que son carpinteros, maestros mecánicos, personas cocineras, todas personas de origen alemán y también muchos niños. Llegan a un momento que hay 300 personas y compran un terreno que había sido imposible de cultivar por una empresa italiana, y los alemanes lo hacen un vergel. Uh-huh. Esto, curiosamente, podríamos decir, hay un contraste porque los alemanes compran estos terrenos por intermedio de un judío de apellido Cohen, que es un personaje muy misterioso que nunca se ha podido detectar cuáles fueron sus reales intenciones al vender este terreno, si sabía que estos personajes tenían un origen nacionalsocialista de Alemania. Pero a este señor le compran unas 30.000 hectáreas en un lugar que se llama El Lavadero, en la precordillera, al interior de la ciudad de Parral, y es donde inician la actividad este señor Paul Schäfer con sus correligionarios. Con el tiempo, son más de 160.000 hectáreas las que adquieren. Como dato podríamos decir que Colonia Dignidad tiene un aeropuerto para que lleguen aviones privados, con toda una infraestructura para construir y para hacer edificios, con fábricas de ladrillo, fábricas de porcelana, trabajan a nivel cocinería e implantan todo un sistema totalmente riguroso de estar totalmente aislados del resto de la población chilena.
Perdona, Raúl, ¿esto significaría que vendría a ser algo parecido a una ciudad, pero que no aparecería en los mapas?
Exacto, mire, la mejor descripción de todo esto la hace don Osvaldo Murray, el periodista que descubrió Colonia Dignidad, se podría decir, por un hecho muy curioso que lo vamos a comentar, y que Colonia Dignidad en ese momento se encierra de forma tal que este periodista lo denomina un país dentro de otro. Uh-huh. Esta es la frase que más podría definir lo que se convierte en Colonia Dignidad los primeros 30 años. Se prohíbe hablar, lógicamente, el español, solamente la gente habla alemán, se separan los matrimonios, no se mezclan casados con solteros, las mujeres no se mezclan con los hombres. Las relaciones para procrear las dirige Paul Schäfer y utiliza un sistema muy intrigante para enfrentar las parejas y para tenerlos totalmente separados. Al tener casi 160.000 hectáreas, ya te puedes imaginar todos los edificios que hay. Incluso en los allanamientos que se hicieron en el año 99, podemos decir que se encontraron túneles subterráneos y con sofisticados sistemas de comunicación y de vigilancia, sistemas que llegaron a un grado tal que se tuvo que llamar personal técnico extranjero para poder determinar por qué ser tan sofisticado en un lugar tan apartado, de qué se protegían, de qué querían esconder. Lógicamente, esto es una zona, como te digo, precordillerana, y los alemanes esto actúan de una forma muy inteligente, porque con el paso del tiempo se dieron cuenta que la población chilena está desprotegida en esa zona. Y ellos crearon un hospital con tecnología alemana y con todo lo que conocemos de cómo trabajan los alemanes. También hay que reconocer que el alemán es una persona muy rigurosa en el trabajo, una persona que tiene muchos logros tecnológicos, y era un hospital que salía de lo normal en la zona y empezó a cubrir necesidades de los pobladores. Y se empezó a crear una red de personal chileno que estaba siendo atendido por los alemanes, que fueron los que la mayor protección que tuvieron estos propios alemanes en la zona.
Pero cabe pensar, y es algo que supongo que muchos oyentes se lo preguntarán, si durante tantos años fueron erigiendo ese auténtico país en donde, como dices, tienen o tenían un aeropuerto, tenían un hospital, es difícil creer que no existiera desde las altas esferas del poder algún tipo de apoyo, de licencia o de silencio interesado para que esto fuera así.
Muy interesante la acotación, porque en este país, las personas que hemos nacido aquí sabemos que hay una protección tácita de las autoridades chilenas durante muchos años a cierto tipo de inmigración en el sur de Chile. Los alemanes en Chile no empezaron a llegar, no después de la Segunda Guerra Mundial, llegaron a partir del año 1850 con unas grandes ventajas de todos los gobiernos que han existido. Las primeras ventajas, libres de pagos fiscales y generalmente con asuntos religiosos. Hay ciudades en el sur de Chile que son verdaderas ciudades alemanas, con incorporación total de la arquitectura, de toda la gastronomía y de la idiosincrasia alemana. Esta red, no solamente de forma de vivir de idiosincrasia alemana, también se ramificó hacia el ejército de Chile. Si revisamos el ejército de Chile, todos los mandos medios son de origen alemán. Entonces aquí se creó y está existente, y yo estoy convencido que aún existe totalmente toda una red de protección hacia este enclave que se llamó y que ahora se llama Villa Baviera. De todas maneras, aquí hay que hacer una pequeña acotación. En nuestras investigaciones que hemos tenido con Osvaldo Murray, el periodista este especializado en este tipo de temas, podemos decir, y en honor a la verdad, que no todos los alemanes en Chile se pueden determinar de origen nacionalsocialista.
Claro, claro.
Las generalizaciones son odiosas, pero sí, en forma tácita, quiera o no, hay cierta simpatía. Voy a poner un ejemplo. Investigando este tema nos encontramos con ciertas familias chilenas que no tenían ideas que su abuelo habían sido y tenían número de afiliación al Partido Nacional Socialista, creándose un problema familiar grave, donde parte de la familia aceptaba el asunto histórico, esto que su abuelo era nacional socialista, y otros que lo ha pillado totalmente sorpresa. Estos últimos son chilenos, ya que comparten totalmente toda la idiosincrasia del país, pero que sus apellidos son totalmente alemanes y su forma de vida son totalmente alemanes.
Da la impresión de que Colonia Dignidad, en cierto modo, era algo parecido, yo no sé si era la intención de los líderes o no, pero que era algo parecido a una especie de refugio, de lugar de espera para algo similar a un cuarto Reich para los supervivientes de de la época nazi después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Es esto así?
Claro, mira, olvidándonos un poco de todo lo que hay detrás de este líder, Paul Schäfer, que estuvo años desaparecido, también desde el año 97, no se sabía dónde estaba porque ha sido acusado de pedofilia en todos los lugares donde ha estado, tiene un gran interés por los niños jóvenes, tiene muchos juicios pendientes. Si tú empiezas a escarbar en la historia, empiezas a buscar cosas, te encuentras que existen hechos que son muy misteriosos. La desaparición, por ejemplo, de un personaje que es de origen ruso judío, con nacionalidad americana, que viene y desaparece en las puertas casi de Colonia Dignidad, en San Fabián de Alico, que es el primer pueblo más cercano a la colonia. Este personaje desaparece en una época muy conflictiva de Chile, que es en el año 83, donde la dictadura militar apretaba muy fuerte. Pero claro, este es un hecho que quedó registrado en toda la historia de Colonia Guinea. Pero si tú empiezas a escarbar la prensa, empiezas a mirar, a hacer hemeroteca, empiezas a recolectar todas pequeñas noticias que salen, te empiezas a dar cuenta que hasta el día de hoy desaparecen continuamente excursionistas que vienen a visitar nuestros volcanes y nuestra zona precordillerana. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Hablo en plural porque esta investigación la hago con don Osvaldo Murray. Uh-huh. Que estas personas, todos estos excursionistas, son llamados por intermedio de unos llamados, o sea, por unos anuncios en prensa, y donde vienen a unos hoteles que todo personal y todo este personal que llega y que trabaja en este hotel y estos turistas, entre comillas, son de origen judío. Uh-huh. Ahora, más encima, desaparece hace poco tres chicos en cerca del volcán Villarrica. Se desplaza casi toda la embajada de Israel a buscar estos tres excursionistas. Una cosa muy curiosa, porque generalmente la embajada y los políticos no se preocupan de buscar gente que viene por su cuenta. Entonces, la pregunta que nos hemos hecho, ¿qué es lo que está pasando en el sur de Chile? Porque también existe la otra parte. Tenemos antecedente que existe un frente común que se está tratando de hacer esta compra por parte de mucho personal judío en la zona. Se dice, de idea, tendencia nacional socialista, que se va a formar aquí un cuarto Reich, podríamos decir, una fuerza opositora a esta creación de un nuevo Estado judío aquí en el sur de Chile, uh-huh, que se llamaría y que se llama y que está determinado como un plan Andinia, que mucha gente lo ya sabe de qué se trata esto, que sería una confrontación en esta parte del mundo entre fuerzas judaicas y un cuarto Reich. ¿Esto es conspiración, me pregunto yo? ¿Estos estos temas que están tan de moda? Al principio yo lo creía, pero cuando tú vives aquí durante 4 años y te empiezas a inmiscuir en la temática, vas al lugar, empiezas a consultar con la gente, te digo, personalmente me he sentido más de alguna vez atemorizado pensando que esto puede ser una realidad.
Tú, como acabas de decir, has estado allí. ¿Qué impresiones te llevaste? ¿Cuál fue la lectura, la radiografía que puedes hacer, las fotografías que se quedaron grabadas en tu retina ante lo que veías, ante lo que era Colonia Dignidad, ya no llamada así, pero bueno, el lugar que antaño fue ocupado por Colonia Dignidad?
Bueno, aquí hay un contraste muy especial. Ahora Colonia Dignidad, por ejemplo, el personal de Colonia Dignidad es un personal próspero, gana dinero con la gastronomía. Tú puedes entrar ahora a Villa Baviera, uh-huh, el personal sale fuera, se puede casar con gente de fuera, van a la universidad, ya es otro tipo de mentalidad.
Digamos, perdona Raúl, que con los cambios políticos en Chile también ha cambiado lo que era Colonia Dignidad.
Sí, exactamente. Por ejemplo, hay que decir que el presidente Patricio Aylwin en el año 1991 hizo un punto clave en esto, le quitó la protección jurídica que tenía. Entonces, por la parte fiscal es donde se empezó a apretar tornillos, tuercas a este lugar. Pero ya seguramente los altos jerarcas está determinado que los dineros se distribuyeron a diferentes lugares. Sí, incluso están determinados unas islas en el Caribe donde se fue el dinero, a Canadá, a algunas partes de Estados Unidos y también a muchas empresas satélites que actúan en la zona, sobre todo en el índole maderero, donde Chile tiene mucho que decir en el mundo, tiene una riqueza enorme de bosque. Entonces, claro, es muy difícil esta ramificación poder ordenarla o poder estudiarla, porque ya esto está todo estudiado, o sea, por parte de los propios alemanes y de los jerarcas de esta colonia. Yo estoy seguro que, y esto lo he podido constatar, también tuvo apoyo de políticos y de gente del sector. Yo podría darte nombre, pero en estos momentos estamos en plena investigación, pero hay ciertos jerarcas políticos que han vivido todo el año gratis, sin pagar cuentas de luz, sin cuentas de agua, lo que paga cualquier ciudadano chileno, gracias a la prestación de protección que le han hecho a los alemanes. Uh-huh. Entonces, claro, la pregunta que nos hacemos todos, bueno, ¿y quién va a pagar todo este sufrimiento de gente que le han secuestrado niños? Porque una de las características principales de Paul Schäfer es su adicción a los niños jóvenes. Hay muchas, tiene más de 40 acusaciones de violación a niños.
Nada más y nada menos, pero además esas esa relación suya con este tipo de crímenes, porque crímenes son, ya venían incluso de antes de su presencia en Chile.
Claro, ya también se determinó que participó y ayudó al régimen del general Pinochet, uh-huh. Torturando y dándole cabida a ciertos personajes de la época, por ejemplo, Roberto Time, que era el líder de Paz y Libertad en aquella época, un movimiento ultranacionalista chileno, cuando se le hizo desaparecer, entre comillas, su avioneta bajó y fue reabastecida y fue acondicionada, y la mantención la recibió en Colonia Dignidad para seguir su viaje al exilio. O sea, Colonia Dignidad prestó apoyo al régimen de Pinochet. Incluso en estos momentos hay personal político de la parte de izquierda de Chile, de Salvador Allende, que fueron torturados en Colonia Dignidad y que han hablado abiertamente. O sea que se ha determinado que participó políticamente en cierta época de Chile también.
Porque además este personaje, Paul Schäfer, como decimos, tiene ese historial, pero ahora afortunadamente fue detenido hace unos años, además con la colaboración ya de los periodistas que a partir de una fecha comienzan a investigar y a descubrir y a destapar, como si una caja de Pandora se tratara, todo lo que estaba ocurriendo en este país dentro de un país.
Claro, fue un descubrimiento que se hizo, un seguimiento que se hizo hasta Argentina, fue encontrado en un condominio que se llamaba Tortuguitas, y que estaba protegido con el hijo del fundador de Colonia Dignidad, Hermann Schmidt, que llegó con Paul Schäfer. El hijo de él estaba cuidando, y una hija adoptiva que es de origen chileno, pero que no se sabe quiénes son sus padres, porque las características de estos alemanes, que cuando incorporan a un chileno dentro, nunca se sabe quiénes son sus padres, porque uno de los problemas de identificación de las personas de esta secta de este lugar es que no tienen célula de identidad, no se sabe de dónde provienen muchos personajes que se ven que son de origen chileno, pero que los cogieron cuando eran muy jóvenes, muy niños, y familias muy humildes de la zona entregaron sus hijos a los alemanes para la educación, pero luego no supieron más de sus hijos. O sea, esto es un drama esto.
Desde luego, ¿nos equivocamos entonces si calificamos a Colonia Dignidad como una gran secta, como una ciudad de secta?
Exacto. Ahora que no hay que asombrarse mucho, porque Chile ha sido refugio durante muchos años de alemanes. Por ejemplo, Walter Rauf permaneció en Chile por 2 décadas y nunca pudo ser enjuiciado. Y mira, hace poco, no te estoy hablando de mucho tiempo atrás, por ejemplo, en mayo del año 2006, se descubrió que una hija de uno de los líderes nazis más buscados, que es Ariver Ferdinand Heim, que participó en matanza en Mauthausen en el año 1941, se descubrió que su hija, Waltraud Borser, era una conocida farmacéutica de Chile, de la ciudad de Puerto Montt. O sea que está con toda su familia y no reconoce vínculos con este personaje, pero se sabe claramente que esta señora Waltraud Borser, que tenía una conocida farmacia en la ciudad de Puerto Montt y que vive como una perfecta alemana dentro de todos los chilenos, pasaba totalmente desapercibida. El mismo caso de Martin Bormann, uh-huh. Vivió en Valdivia y se saben todos sus pasos que se dieron. Hay muchas personas, un marino alemán que escapó con uno de los submarinos que se llama Jonen Eur, Braseu, también estuvo aquí y vivió en Chile vivió 96 años, murió hace poco en el puerto de San Antonio. O sea que la lista sería interminable de personal quizás no tan conocido como Bormann, como Hess, como Heinrich, pero sí personal intermedio que de alguna forma llegaron a Chile. Y aquí hay un punto muy importante, Bruno.
Sí, dime.
Nuestra investigación, hemos descubierto unos submarinos hundidos en el mar frente a las costas chilenas Esto lo descubrimos el año pasado. Y lo descubrió un hombre rana que se hacía al mar a recoger tesoros que hay ocultos, monedas antiguas, y que él vendía en los bares de los pueblos. Pues este personal hace 20 años descubrió un submarino, y ahora hemos tomado contacto con él y hemos logrado poder fotografiar, y hemos localizado ya 5 submarinos frente a costa chilena, y todos con identificación alemana.
Esto quiere decir, Raúl, que muy probablemente nos quedan muchísimas cosas por saber, y que afortunadamente, gracias a la labor y a las pesquisas de algunos periodistas o de circunstancias ocasionales, se puede empezar a descubrir la verdad, porque realmente todo Chile se dio cuenta de que existía Colonia Dignidad a través de un hecho, anteriormente nos lo mencionabas, que de no haber sucedido, quizá después, con el paso del tiempo, nunca hubiéramos sabido qué es lo que pasaba allí.
Claro, el hecho del detonante fue el que se escapó un personaje, un chico joven, en el año 61, y se arrancó y se escondió o se refugió en un asilo de ancianos de Santiago. Y si no hubiera sido por el escándalo que se armó, porque salió un comando militar de la Colonia de Dignidad tratando de rescatar a este personaje del lugar de ancianos, y gracias a eso se supo, porque hubo un enfrentamiento entre la policía chilena y este comando alemán. Curiosamente, el que llevaba este comando alemán, el líder, salió libre de polvo y paja, porque el carabinero de la época, que era el jefe supremo de las fuerzas policiales chilenas, era totalmente alemán. Incluso la entrevista que tuvo fue en alemán con él, y salió libre de todo cargo este personaje. O sea, dando muestra una vez más que los alemanes aquí en los estamentos oficiales de Chile tienen mucho que decir.
Es casi como si Colonia Dignidad fuera, lo que decíamos anteriormente, una ciudad de secta, pero a la vez una cárcel para todas aquellas personas que querían salir. Como nos decías, se reconvirtió y ahora es Villa Baviera. Pero ¿se han aclarado ya todos los puntos oscuros, o quizá aún hay algo de lo que dio origen a Colonia Dignidad en Villa Baviera?
No, ahora hay una labor de psicólogos muy fuerte para poder reincorporar sobre todo a las personas mayores, que son los más difíciles. Hay muchas personas que ya han salido a vivir fuera de los terrenos de Colonia Dignidad, pero claro, es personas que incluso ya no les cuesta mucho hablar el español, porque nunca han hablado el español dentro. Y la gente joven ya empezó hace 15 años atrás a pensar diferente dentro de Colonia Dignidad, y son los que se han incorporado más rápidamente, la gente joven, la nueva generación de Colonia Dignidad. Pero es un trabajo muy intenso de poder normalizar todo esto. Ahora, si se podrá llegar hasta el fondo de todo, yo lo dudo enormemente. Conociendo muy bien este país, yo creo que no se llegará hasta donde ciertas autoridades lo permitan.
Supongo que eso será así, pero gracias a la labor de periodistas e investigadores como vosotros se van conociendo datos. Raúl, ¿de cuánta gente estaríamos hablando que a día de hoy vive en ese país, dentro de un país, por mucho que ahora ya empecemos a conocerlo y se estén reintegrando en la sociedad?
Bueno, en los inicios fueron 300 personas, pero ahora último habían casi ya el millar de personas, incluyendo chilenos que estaban totalmente viviendo dentro, incluso muy fanatizados, que eran más fanáticos incluso que los propios alemanes. O sea, chilenos que habían recibido toda una estructura social, se les había ayudado en el hospital, sus hijos tenían cierta, y les gustaba este sistema de disciplina, este sistema de vivir como los alemanes, pero claro, al principio fue lo más duro, porque lo hacían trabajar de 24 horas, 20 horas, y nunca les pagaban nada. O sea, trabajaban de sol a sol y fue un sistema de esclavitud casi.
¿Y de Paul Schäfer qué sabemos a día de hoy? ¿Dónde está?
Bueno, Paul Schäfer está interno en una residencia psiquiátrica de ancianos. Es imposible hablar con él, es imposible porque no coordina, está senil. Y casi no se va a poder saber nada por ese lado. El hijo de Hernán Schmidt está detenido en Parral. Hay varios dirigentes, está Gerald Muck, que era el director de finanzas, que ha hablado mucho sobre cómo se distribuyó el dinero, pero la verdad es que por Schaefer creo que no, con él no se va a lograr mucho, porque tiene casi 90 años y no está como para hacer declaraciones coherentes. Y por si lo menos eso es lo que representa.
Claro, porque si las hiciera seguramente el escándalo podría llegar a ser tremendo, porque se tocarían palos muy importantes, ¿no?
Bueno, si tuviéramos mucho tiempo, yo te explicaría que hay altos personajes de la política de Chile que en estos momentos irradian democracia por todos lados, que yo me acuerdo cuando yo vivía en España, eran los personajes de más alto calibre para defender esta colonia, sabiendo lo que se estaba haciendo dentro.
Casualmente, estarán deseando que no salga de su estado senil por Schaefer, me imagino, y que no vuelva a hablar.
Exacto.
Raúl Núñez, por desgracia nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido un enorme placer poder contactar con Chile, poder establecer este puente entre España y Chile para descubrir esta historia tan apasionante, tan preocupante a la vez, pero tan necesaria de divulgar, que es todo lo referente a vuestro trabajo respecto a Colonia Dignidad. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos.
Ha sido un placer conversar con ustedes y solamente hago voto para que una colonia indígena no se repita nunca más en este país.
Ojalá sea así. Muchas gracias, Raúl.
Gracias.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero.
Ya sabéis que en los monográficos nos encanta presentaros a personajes realmente sorprendentes, dar algunas pautas biográficas sobre ellos y reflexionar sobre lo que significaron. Al que traemos esta noche en el monográfico, desde luego que a nadie va a dejar indiferente. Se trata de Bruno Gröning y sobre él hablamos con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Muy buenas a los dos.
¿Qué tal, Bruno?
Buenas noches.
Muy buenas. Sorprendente personaje, y no solamente porque se llame como se llama.
Bueno, ya eso ya nos pone sobre la pista. Ya tiene que ser un buen personaje. Bueno, Gröning, sí, la verdad que tiene un apodo, que es el Doctor Milagro, y a partir de aquí yo creo que ya podemos dar una serie de pistas a todos los oyentes, porque nos encontramos ante un sanador de primera categoría, un sanador que ya murió hace unos cuantos años. No es un curandero cualquiera, si no, no lo hubiéramos traído a este monográfico. Es alguien que rompe todo tipo de récords, no solo en vida, sino también en muerte.
Es importante lo que dice Jesús, porque dentro de los... Es verdad, y además yo creo que es el primer sanador, en cierto modo, que traemos al programa. Pero Gröning es alguien especial porque, entre otras cosas, tiene el récord del mundo de certificaciones médicas de curaciones imposibles. Uh-huh. Y es un fenómeno social en Alemania muy interesante. Primero, por la época le tocó vivir. Fíjate, ya lo has dicho, nació en Danzig en 1906, en la ciudad de Danzig, hoy Polonia, y vivió la peor época de la historia de Alemania, las dos guerras mundiales. De hecho, la fama de Gröning comienza cuando se traslada como refugiado de guerra a Alemania Occidental, y en los últimos años de su vida inicia un proceso que él no buscó nunca. Esto también es muy importante, luego hablaremos de él como persona, que es cuando se encontraba en Alemania Occidental en 1949 en Falle-Herford, comenzó a recibir visitas, él ya era muy conocido, de manera masiva, hasta el extremo que llegó un momento que le perseguían prácticamente durante el otoño de 1949 30.000 personas al día. Era ya un fenómeno de masas tan notable y tan importante que no pudieron anular su actividad, que por cierto él nunca estimuló, lo cual también es muy curioso. Ni siquiera cuando, que luego lo veremos también, que hubo ahí una parte oscura contra él, no de él, sino contra él, cuando iniciaron todo tipo de procesos para intentarle, para impedir la actividad y lo que hacía.
Las autoridades alemanas fueron las responsables de esa, bueno, no persecución, pero por lo menos
dejaron hacer,
inicio de una serie de investigaciones.
Fue un movimiento privado, fue un movimiento que persiguió por, tanto las iglesias protestantes y católicas, como abogados que operaban por su cuenta y que les interesaba por temas como lo que hay ahora, es decir, posiblemente beneficio económico, y luego médicos, algunos muy respetables, que consideraban que lo que estaba haciendo Bruno Gröning atentaba contra contra la salud pública, porque consideraban que era una especie de curandero. Lo que pasa es que Bruno Gröning no hacía nada, es decir, realmente. Y entonces, claro, es decir, no puedes acusar a alguien cuando no hace nada de no hacer nada. Entonces, él no hacía nada y curaba. Pero él no tenía la culpa de curar. Lo que pasa es que él sí defendía, que es por lo que le acusaron, una serie de principios, por cierto, muy interesantes, sobre la curación universal, que son, no dejan de ser llamativos.
se produce, podemos quizá dividir la vida de Bruno Gröning en dos momentos. Tú has citado esa fecha, 1949, que es cuando alcanza una popularidad extraordinaria en esos 10 últimos años de vida. Pero antes hay un Bruno Gröning que supongo que en su biografía se va poco a poco notando pues una serie de sucesión de hechos que hacen posible que él se convierta en lo que después se convierte, en ese curandero para algunos, charlatán para otros.
Sí, yo creo que es bueno empezar un poco por el principio, porque muchos oyentes podrán decir, bueno, pero era médico, ¿qué era realmente? ¿O dónde le venía ese poder de sanación? Bueno, estamos hablando de una persona muy humilde, él era obrero, él empieza siendo un carpintero de la construcción, también es un estibador de puerto, es un obrero de una fábrica, trabaja en el reparto de telegramas, es decir, es una persona humilde, que es el cuarto de 7 hermanos que tienen sus padres, y por lo tanto nada indicaba de que iba a tener este don que luego le haría tan célebre, fíjate, no tanto en España prácticamente es desconocido, fuera de Alemania no es tan conocido, a pesar de que se han creado ahora unos círculos de amigos de Bruno Gröning, precisamente para beneficiarse un poco de toda aquella labor que él hizo en vida. Así que estamos hablando de una persona que desde muy joven empieza a tener este tipo de cualidades de poder, un poder de sanación que él no sabe controlar, él siempre lo atribuía a Dios, a una energía divina, y lo sorprendente es que cuando empieza a acudir gente a su consulta, bueno, él antes tiene una serie de peripecias, como decía Carlos, él, bueno, participa, bueno, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, en la primera pues ya era muy jovencillo, pero sí tiene una serie de problemas, entre otras porque él se negó a matar, y lo dijo allí públicamente cuando él ensarrolado en filas.
Lo que no era fácil en Alemania.
De hecho, prácticamente, bueno, pues, se salva de milagro porque le iban a fusilar. Pero se da cuenta de que tanto sus compañeros como los oficiales se van curando de determinadas enfermedades en el momento que entran en contacto con él.
Es decir, como decía Carlos hace un momento, él no hacía nada, era su presencia la que curaba.
Claro, era, sí, pero su pensamiento, cuidado, no solo su presencia en sí.
Exacto. Bueno, de hecho, claro, él lo sabe de casualidad. Con el caso, hay un caso muy curioso, el de Dieter Hulsmann. Era un niño de 9 años que tenía una distrofia muscular progresiva y le curó y desde entonces él... Primero fue consciente de que tenía una capacidad extraña para curar a la gente, y lo segundo, es decir, le dio fama, es decir, hizo que esos clásicos, los curanderos, es decir, rápidamente empieza a correr la voz de que haya una persona que es capaz de curar. Lo que pasa es que el caso de Bruno Gröning es muy raro, primero porque decía Jesús, porque fíjate, una persona que durante la época nazi se niega a combatir, bueno, en principio al paredón de fusilamiento y punto. Y es eso que has contado, Jesús, de la forma en la que él se salva, porque poco a poco toda la gente que entra en contacto con él de una manera u otra obtiene algún tipo de beneficio espiritual, físico. Llamaba tanto la atención que se convirtió poco más o menos que una persona intocable. Y bueno, lo sorprendente, claro, es lo que pasa en esta evolución curativa, cuando su fama había crecido tanto que no era consciente realmente de hasta qué punto era capaz de curar a la gente. De hecho, lo que pasa en 1949 en Hereford, cuando se le presentan centenares y centenares de personas desahuciadas, heridos de guerra, enfermos, gente que no tenía nada, y él simplemente, con la presencia y con los paseos que dio, empieza a curarse. Las curaciones se produjeron en masa, una especie como de Lourdes multiplicada. Es lo que le hizo tan famoso y lo que luego motivó, bueno, la creación desde un famoso, ya desde el año 42, había un centro médico, el comité médico del doctor Matthias Kamp, que se dedicaba a verificar las curaciones de Bruno Gröning. Estoy hablando de plena Segunda Guerra Mundial. Porque durante la Guerra Mundial ya el caso suyo empezaba a ser ya especialmente llamativo.
¿Pero esas verificaciones hasta qué punto tenían credibilidad científica?
Bueno, muchas se pueden atribuir al efecto placebo, eso es evidente. Está bastante claro. Lo que pasa es que
bueno,
hay,
pues como en muchas claro, cosas de la está, medicina es evidente, actual, eso tampoco lo podemos...
Pero de momento el centro GMC tiene identificados 3.000 casos de curaciones técnicamente imposibles.
Claro, fíjate que él nunca se atribuía a él las curaciones. Él sabía que todos los seres humanos como tal tenemos el poder de curarnos a nosotros mismos. Él pensaba que la salud física, era un síntoma claro de nuestro equilibrio interno. Es decir, si nosotros por alguna razón estábamos mal, eso se reflejaba luego en nuestra salud. Por lo tanto, todos teníamos ese mecanismo de curación. Y él lo único que hacía era, a través de esa fuerza del pensamiento, poner en marcha los mecanismos de curación que todos tenemos. De hecho, él no cobraba por ninguna de sus consultas, ni siquiera aceptaba la voluntad, lo cual es algo que le caracterizaba, algo distinto incluso a los curanderos actuales, ¿no? Que no te cobran, pero sí aceptan la voluntad. Él no lo hacía. Él jamás admitió cobrar ni nada, ni siquiera un tipo de regalo, que no, que no fuera sencillamente las gracias, porque siempre pensaba que todo estaba en ese poder curativo emanado de la energía divina. Es decir, él era creyente, él decía que tenía que ser Dios el único que podía conseguir este tipo de curaciones y que él era un intermediario. Pero siempre haciendo hincapié que la sanación estaba en cada uno de los seres humanos. Esto es lo que generó muchísima expectación. Por una parte, no se le podía acusar de intrusismo en el sentido de que no cobraba, pero por otra parte sí que estaba quitando clientela a muchos médicos oficiales.
Hay un detalle importante. Desde 1992, cuando el doctor Matthias Kamp empezó, o sea, que es hace relativamente poco tiempo, empezó la investigación científica de los casos de Groening, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención porque elimina la posibilidad de efecto placebo. Y es que, aunque no lo hemos dicho, Groening curaba animales.
También. Sí.
Claro, con entonces, cual, eso ahí, es, ahí hay un factor muy especial.
El animal claro. No sabe que está en tu curandero.
Exacto.
O quizás sí.
Exacto, no
quizá,
creo.
O quizás sí, me refiero en el sentido de que el personaje pudiera emanar algún tipo de característica que pudiera ser percibida por incluso por los seres animales.
Aparentemente
los
le ocurría.
Lo somos, o sea que...
Aparentemente le ocurría, porque le ocurría con los animales lo mismo que con las personas. Por eso, los casos de curación animal para la investigación que lleva el GMC desde el año 92 es importante, porque se trata de casos muy curiosos que además están muy bien documentados, pero claro, en algunas ocasiones incluso por los propios veterinarios. Es decir, lo más interesante de las sanaciones de Groening es que tienen una gran parte muy similar a los efectos milagrosos, por ejemplo, de Lourdes. Hay un punto ahí muy similar. Lo que ocurre es que ocurría de una manera diferente, porque se basaba todo en un elemento... Bueno, de hecho, los círculos de Groening que siguen trabajando en la actualidad se basan simplemente en concentración y tienen como concepto fundamental y principio el no cobrar nunca. Son siempre actividades de tipo gratuito. Esto es muy importante.
Sí, todos los que trabajan para estos círculos, ¿no? Un poco de sanación, de curación, de Bruno Groening, que se desarrollan a partir de su muerte en 1959, siempre tienen ese denominador común, es decir, un poco seguir la estela que dejó Bruno. Es decir, nunca, nunca cobrar por ninguna curación y sobre todo por eso, porque siempre se pensaba que ese poder oculto estaba presente en cada ser humano. Mira, hay dos cosas muy importantes un poco que él decía, porque luego creó también toda una enseñanza, es decir, no solo curaba, sino que también creó pues una serie de doctrinas que luego son seguidas por sus sucesores, sus seguidores en esta disciplina. Él decía que él siempre, el protagonista de las curaciones era Dios. Decía, yo solo soy una herramienta de Dios, dad las gracias a él y nunca a mí. Y luego intentaba definir lo que era esa energía divina, es decir, él pensaba que cada uno de nosotros podíamos tomar y transmitir una energía presente en la creación, en fin, que podía ser conocida por muchos nombres, el famoso el ki, el prana, en fin, él lo llamaba la energía divina, y la energía divina, de alguna forma la definía como que no puede ser tocada ni vista, que es más fina y transparente que el vidrio y tan frágil que solo un pensamiento negativo podría destruirla. Es decir, él potenciaba siempre el pensamiento positivo. Él sabía que un pensamiento negativo nos podría estar haciendo mucho más daño, por ejemplo, que un virus. Eso es muy importante siempre en Bruno Groening. Es decir, esa sensación de que el poder está en nosotros, de que hay una fuerza superior. Él, de hecho, siempre decía que nadie muere jamás. Es decir, esa trascendencia después de la vida, en este caso después de la muerte, lo decía y lo repetía hasta la saciedad. Decía una de las veces, y por eso se ha repetido, y por eso también es un poco la filosofía que subyace en los círculos de amigos de Bruno Groening. Es decir, cuando me llaméis, estaré a vuestro lado. Él decía eso cuando estaba en vida. Dice, porque no hay ni aquí ni allí, después de lo que llamamos muerte. Decía que hay liberación de la materia, en fin, que a partir de ahí uno se libera de la esclavitud. Por eso, fíjate, que una de las razones fundamentales que tienen estos círculos, siempre asociados a esta figura, es poner su retrato, el retrato de Bruno Groening, según dicen, igual que pasa, por ejemplo, con el Padre Pío y con gente que está beatificada o canonizada. En este caso estamos hablando de un seglar, de alguien que no tiene nada que ver, en principio, ¿no?, con la estructura jerárquica eclesiástica, nada tiene que ver.
Pero sin embargo, si hay un mensaje de corte religioso,
claro,
por lo menos.
Pero,
sí, hay un fondo religioso porque él habla de Dios, con lo cual.
Claro,
lo hay,
pero él habla de Dios porque él considera que él no viene el poder, es decir, y él llama Dios, esa energía divina, a esa emanación, ¿no?, de la energía que luego puede ser utilizada para curar, pero siempre para curar, no para matar, que también tendría ese efecto negativo. Pero una de las cosas que se utilizan es su retrato. Es decir, él utilizaba siempre su forma de pensamiento, el pensamiento centralizado en esa persona. Nunca quería que le dijeran la enfermedad. Cuando iba un paciente, nunca quería que le dijera, mira, me duelen los riñones o tengo tal problema de ciática. No quería saber nada. Sencillamente se concentraba en él y directamente hacía como una especie de escáner mental y iba determinando aquellas cosas que estaban desequilibradas para ponerlas en el equilibrio. Y justo en ese momento el paciente empezaba a sentir esa sensación de beneplácito, de sensación.
Lo que pasa es que tuvo los problemas que tuvo, porque actualmente, realmente, aunque en España sea poco conocido, a pesar de lo que ha dicho Jesús, que existe un círculo de amigos de Bruno Gröning, los CEIS, los círculos de amigos de Bruno Gröning, son realmente y sin duda alguna probablemente la agrupación más grande de curación por el camino espiritual en el mundo.
Claro, es que se parece mucho a un santo y sin embargo no lo es, por lo que te decía. O sea, la fotografía, solo la mera, hecho de ver la fotografía.
Es la estampita, con perdón.
Claro, es la estampita, claro, efectivamente. Pero es lo que dicen. Dice, como él siempre comentó que él seguiría curando desde el más allá y tenía esa fe ciega, por eso se han registrado tantas curaciones, registradas hasta el momento más de 3.000 después de muerto. O sea, en ningún caso, ni siquiera ningún santo, ningún beato, ningún papa, se ha registrado tanta curación milagrosa, y cuando digo milagrosa lo pongo entre comillas porque los certificados médicos así lo acreditan.
Es que es... Claro, hay una investigación muy importante, porque hay que tener en cuenta que la polémica con Gröning desaparece con su muerte. De hecho, la sentencia del juicio que tenía en aquel momento en trámite, porque la acusaban de sanar sin autorización. No es que sea gracioso, porque ya la propia demanda tenía gracia de sanar, pero oye, es que este tío cura. ¿Cómo que cura? Pues le podías acusar de otra cosa, de intrusismo. Pero claro, el problema es que le acusaban de sanar sin autorización médica, es decir, le consideraban un peligro para su salud pública, curiosamente por curar a la gente. Lo sorprendente es que ya ha pasado el tiempo, y además la locura en la que vivía el mundo en aquellos tiempos. Después hubo una investigación bastante seria que hizo la Clínica Universitaria de la Universidad de Heidelberg. La llevó adelante un neurólogo, el profesor Weizsäcker. Y lo que hicieron es investigar todos los casos que se conocían, muy documentados, pero porque se conocían médicamente, es decir, se conocía el resultado de la curación y se conocía el diagnóstico previo de la sanidad pública o privada alemana, con lo cual tenías un elemento objetivo sobre el que poder pronunciarte. Y la verdad es que los resultados les dejaron sin palabras, no hay explicación posible.
Para hablar de su herencia, en cierto modo, de su herencia filosófica, de su herencia espiritual, están esos grupos de seguidores, grupos de amigos.
Círculos de amigos, se llaman.
Círculos de amigos de Bruno Gröning. ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuál es el trabajo que llevan a cabo este tipo de colectivos? ¿Y hasta qué punto son relevantes en la Alemania actual?
En Alemania son muy importantes, y en el mundo entero. Es decir, en España empiezan ahora, pero en Alemania y Europa Central tienen mucha fuerza, incluso los hay en Japón.
Sí, en Estados Unidos, en Sudamérica, en África, en Australia, en China. Es decir, salvo en España, que es verdad que hay un desconocimiento general, bueno, yo creo que por eso hacemos este monográfico, ¿no?, para que sea conocido Bruno Gröning, sí que tienen mucha aceptación, y siempre, además, él no los crea, evidentemente, los crea además una mujer, que es la señora Gret Hausler, y lo crea porque ella en 1950...
Sí, lo que le pasó es increíble.
Claro, se sana espontáneamente durante una conferencia de Bruno Gröning. Entonces, bueno, ella tenía, en fin, un cáncer, ¿no? En fin, un grave daño en el hígado como secuela de una hepatitis, y entonces ve que se ha recibido ese cáncer que tenía, pues se cura de tal manera que solo lo puede atribuir a las palabras que ella había escuchado en aquel momento. Entonces se da cuenta de que este hombre es una mina, que no era solo por el hecho de tocarle, es decir, que las cosas que estaba diciendo eran verdad, que se activaba algún tipo de mecanismo interno en el ser humano para generar esta curación. Entonces ella empieza a crear estos círculos de amigos. Evidentemente, cuando él muere en París, por cierto, él muere, pues como siempre, un poco olvidado, ¿no?, y en medio de uno de esos pleitos, ¿no?, que le habían metido dentro de la comunidad médica, y nunca se llegó a decir sentencia, ni sentencia condenatoria ni absolutoria. Sencillamente él murió en París, por cierto, en enero, el 26 de enero de 1959, y ahí quedó pendiente un poco, pues esa que nunca se llegara a reconocer oficialmente, y por lo menos desde un punto de vista administrativo, la curación por ese camino espiritual que él preconizaba. Entonces, lo que sí ha quedado son estos círculos de amigos donde solo se admiten donaciones, es decir, no se admite trabajo de la gente cobrando un estipendio, para nada. Tiene que ser siempre con la buena voluntad de los que participen allí, y por supuesto siempre con ese amor a la humanidad, que es lo que Bruno Gröning quería. Siempre tenía como dos palabras en su mente, o tres, que era la palabra Dios, porque él decía que todo venía de Dios, un poco la palabra del pensamiento positivo, por otra parte, porque él consideraba que tenía que ser, y por otra parte esa energía divina, la energía divina que estaba o que yacía en prácticamente todo lo que era la creación.
Muy brevemente, porque tenemos ya que ir concluyendo. Además, se trata de un tema verdaderamente, bueno, polémico, porque cuando hablamos de sanadores aquí en este programa siempre hemos sido muy cautos, muy prudentes. Aquí hemos dado una serie de información sobre Bruno Gröning, pero ahora sí me gustaría, ya digo, muy, muy brevemente, unas pautas personales para aquellos oyentes, por ejemplo, que se encuentren con individuos de estas características, quizá no tan conocidos, porque creo que pese a todo sigue siendo importante el llamamiento a la precaución, ¿verdad?
No, no, desde luego, vamos
sí,
a ver.
Sí, vamos a ver. No es un, es un movimiento básicamente de creencia espiritual, nada más. Uh-huh. Es decir, de creencia en, bueno, es un de fe en Dios y en que existe una posibilidad en la naturaleza de que cada uno nos curemos. No tiene nada que ver con el sanador o curandero clásico.
No, 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 no. Es alguien totalmente diferente y si un poco lo pudiéramos resumir en una frase, podemos decir que es un poco la sensación, lo que transmitió Bruno Grönen en su vida y en sus obras, es la sensación de que todos podemos curarnos y que bueno, pues hay que tomar una consciencia de esa energía curativa que existe en la creación y que, por lo tanto, si somos capaces de darnos cuenta de eso, nosotros nos podremos beneficiar de esa energía curativa que existe en la misma creación.
Ese es el mensaje de Bruno Grönning, esa es la frase y la cita con la que nos quedamos de este personaje extraordinario y singular. Creó toda una polémica enorme en el año 49, falleció 10 años después, a los 53 años de edad, pero medio siglo después su legado sigue absolutamente presente.
Ah, sí, tienes un buen tocayo.
Un buen tocayo, sí, un buen tocayo, desde luego. Muchísimas gracias, Jesús y Carlos.
Hasta luego, Bruno.
Callejo y Carlos Canales, uno de los monográficos que nos expusieron durante esta temporada sobre un personaje singular, generó muchísimo interés, lo hemos recuperado hoy, ese curandero llamado Bruno Grönning, un personaje verdaderamente extraordinario. Como extraordinaria ha sido la conversación que hemos mantenido con el investigador chileno Raúl Núñez, que nos ha hablado de Colonia Dignidad, de todo lo relacionado con este refugio de los nazis huidos tras la Segunda Guerra Mundial que se encuentra en el sur de este país. Ahí continúan con absoluta discreción, acusaciones de sectas, sospechas sobre sus actividades, pero cierta permisividad oficial a lo largo de las últimas décadas para poder permanecer en ese lugar. Han sido dos de los temas que os hemos expuesto en esta primera hora de programa. Nos quedan 120 minutos por delante. Vamos a hablar dentro de muy poquitos minutos con Carlos Fernández acerca de santos singulares, de cultos sorprendentes, de cómo muy posiblemente algunos personajes famosos de hoy se conviertan y estén en los altares en el futuro. Será en la segunda hora de programa. Ahora nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio os ponen al tanto de la actualidad, de todo lo que está pasando en España y en el mundo.